SER Podcast.
When we were younger, we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romanticized the time. I saw flowers in your hair. Cause it takes a boy to live, takes a man to pretend he was there.
Que la vivienda es un tema central en nuestras vidas es algo que sabemos, como de la misma manera también sabemos y tenemos, por desgracia, muy presente que es uno de los grandes problemas con los que tenemos que lidiar ahora mismo. Pero bueno, en esta sección ya sabéis que planteamos una especie de remanso, de oasis, de apertura de una ventana que entre el aire fresco. Pero claro, para tener una ventana necesitamos una casa, una vivienda, y para tener un lugar para descansar, donde guarecerse o simplemente pues relajarse, leer, poner la radio, meditar. Yo ahora mismo me encantaría imaginar a todos nuestros oyentes escuchándonos desde pues una casa en la que se esté particularmente fresquito, quizá en la cocina con las ventanas bien abiertas. Gaby Martínez, ¿qué tal?
Muy buenos y arquitectónicos días, Lourdes. Porque de lo que vamos a hablar hoy es de construir espacios más verdes, más ventilados y en general más saludables. Diría que van a salir unos cuantos nombres, no solo de arquitectos, también de urbanistas, de jardineros, y todo será a partir del libro protagonista de este domingo, que es La casa de verano, del escritor japonés Masashi Matsuie. Aunque hay que decir que lo de escritor, al señor Masashi le llegó un poquito tarde, porque durante la mayor parte de su vida profesional fue editor de escritores, Haruki Murakami entre ellos, que recordemos es el escritor que firmó, por ejemplo, Tokyo Blues, Kafka en la orilla, uno precioso que es Al sur de la frontera, al oeste del sol, que por el propio título ya podéis deducir que es un libro estupendo. Y bueno, de esto vamos a hablar.
Sí, además, fíjate, dices que fue una se dedicó a escribir de forma tardía, pero nunca es tarde, ¿no?, para ponerse a escribir. Si además escribes un buen libro, nunca es tarde. ¿Cómo era el refrán? Nunca es tarde si la
dicha es buena.
Exacto. Sí, ya. La invitada de hoy ya
se ha filtrado.
Se ha filtrado.
Como el aire.
Totalmente.
Seguimos introduciendo la novela, que es muy sugerente, delicada. Ha recibido varios premios, en español la publica Libros del Asteroide, y bueno, La casa de verano cuenta la historia de un joven arquitecto que llega a un estudio de élite liderado por una leyenda de la arquitectura japonesa, que en este caso es el señor Shunsuke Murai. Es una persona discreta que evita la exposición pública y muy influido por el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright, que es uno de los grandes referentes de la arquitectura denominada orgánica.
Esto es una especie de David contra Goliat, ¿no? Pero en versión arquitectos que... Oye, y imagino que ya que estábamos hablando de casas, sí, el protagonista, siendo arquitecto Murai, tendrá un estudio increíble, ¿no?
Bueno, el estudio del señor Murai, y por ahí va también la base de la novela. Él trabaja con el objetivo de presentarse al concurso convocado para construir la próxima biblioteca de Tokio. Y en esta pugna va a tener un único rival, que es el estudio encabezado por un arquitecto superestrella, que es uno de estos que son amantes de dar entrevistas, que diseñan edificios lo más espectaculares posibles.
Me vienen varios nombres a la cabeza que se ajustan perfectamente
pues
a ese
esos
perfil.
Nombres serían este señor, que no tiene como un nombre, no sé, sí que aparece en el libro, tampoco tiene un gran protagonismo en la historia. La clave es el lugar donde el equipo de arquitectos protagonista diseña en verano, que es una casa planificada por el propio Murai para pasar la temporada de calor, y está pensado para suavizar, además, la vida a una mujer a la que el protagonista amó.
Oh, qué bonito.
Desde ese lugar vamos a conocer las interioridades de los profesionales que trabajan ahí, sus anhelos, angustias, tensiones.
Para eso yo creo que ya todo el mundo entiende, bueno, yo por lo menos ya comprendo y entiendo por qué la invitada a leerte este libro y a comentarlo hoy es quien ya hemos saludado, a Nacho Zabalbe Ascoa. Literatura, arquitectura, qué mejor que con ella, ¿no?
Y ahí está. Entonces, ahora sí que le preguntamos, ¿qué te ha parecido, Anachu, el libro Muy Bienvenida?
Hola, bien hallada, y perdón por colarme antes.
No, es lo que ha dicho Gaby, cuando abres las ventanas hay corriente de aire y no sabemos nunca por dónde va.
Era fresquito.
Sí, totalmente.
Bueno, me alegro, forma parte de mi naturaleza, un poco así asilvestrada. Claro, ¿qué te voy a decir del libro? Si lo tuve que, o sea, lo prologué, ¿no? Entonces, bueno, es un libro interesante porque retrata muy bien la mejor versión del trabajo en un estudio de arquitectura. Y digo la mejor versión porque, digamos que en la mejor versión los jóvenes, los aprendices, podríamos llamar en otra época, aprenden de verdad. Pero en la peor versión, los aprendices, hoy en día llamados becarios, los más jóvenes, pues son utilizados como mano de obra muy barata, ¿no? Entonces, esta es la buena versión. Y la buena versión viene de que el protagonista de la novela, aunque es ficción, se supone que trabajó justo con Frank Lloyd Wright, que fue un arquitecto, seguramente el arquitecto norteamericano más famoso de la historia. Este señor vivió entre finales del 19 y principios del 20. Pensemos que uno de sus últimos edificios que todo el mundo conoce, el Guggenheim de Nueva York, pues fue seguramente su última obra, o de sus últimas, si no la última construida, y realmente tuvo la vida de un ave fénix. Si queréis, luego entramos en detalle de eso, porque es muy interesante ver cómo, yo qué sé, como Picasso, ¿no?, que tuvo varias etapas, se va superando. Cuando consigue hacer algo, el mundo ha cambiado y él se adapta al mundo. Entonces, en ese sentido es orgánico, también es orgánico porque le parecía muy importante el lugar, ¿no?, la topografía, el paisaje, la vegetación, como parte de la arquitectura. Y entonces la vida de él, para el protagonista de esta novela, es muy inspiradora porque este hombre, Frank Lloyd Wright, creó unas escuelas que en realidad era su propia oficina. La primera se llamó Taliesin, estaba en Wisconsin, que es donde él había nacido, y la segunda se llamó Taliesin West, está, y son visitables, en Arizona. Y es muy fascinante porque lo que sucedió en el desierto de Arizona es que él tenía asma y se tuvo que ir a un clima más seco. Y con 60 y pico años eligió el lugar y estuvo 2 años yendo allí a construir sin agua corriente, con 60 y pico años. Es un espíritu que tiene mucho más que ver con el lugar que con la reputación, aunque era un hombre muy seguro de sí mismo. Por parar, porque si quieres te puedo contar cómo empezó, cómo se fue él a Wisconsin, que fue por un lío de faldas.
Wow, eso no puedes dejarnos ahí colgando del acantilado ahora mismo.
Aquí literatura XX.
No, pero bueno, a ver, literatura, pero también nos gusta un poco del... Aquí sí, no sí. Le gusta un
cancaneo. No, hay que ampliar espacios, se nos siguen abriendo ventanas y puertas. Aquí la corriente, vamos, se está convirtiendo en un huracán, Nanachu. Pero antes de seguir por ahí y tomándote precisamente la cara como prologuista del libro, en el prólogo, porque este año, también para que tengas un poquito de contexto, lo que hemos estado haciendo es hablar pues con personas que están vinculadas a los libros que tratamos, pero no solamente digamos los como escritores, sino todo lo que rodea pues al libro, ¿no? Desde ilustradores, editores, prologuistas en este caso. Y en el prólogo lo que haces es, dices que esta novela de Matsue no se siente como iniciática, como la de alguien que se estrena como escritor, sino que más bien es un legado. Y literalmente dices, una reflexión muy japonesa sobre lo que mejora la cotidianidad, las casas, la convivencia y, en suma, la vida. Después de haber leído este libro, ¿qué dirías que, según los japoneses, mejora la vida?
Las pequeñas cosas, no los grandes impactos, no los valores tan visuales. En Japón, los jardines están pensados para que sean bonitos en cualquier estación, que sean admirables, inspiradores, que sean inspiradores también en cualquier estado climatológico. Por ejemplo, tú vas a ver los jardines de Katsura en Kioto y si es un día de lluvia es espectacular porque están plantados de tal manera que el goteo del agua te hace ver algo que tú no habías visto en ese mismo jardín en un día soleado. En realidad esto pasa en los mejores jardines, ¿no? Tú te vas a la Alhambra, solo con que vayas por la mañana o por la noche es completamente distinta la visita, sobre todo si vas en verano, ¿no? Los olores por la noche pues se multiplican, el frescor te hace ver y sentir otro lugar, ¿no? O sea que yo diría que es pensar, a ver, ya que estamos en literatura, te diré que es pensar con la naturaleza en una gran escala, ¿no? Porque, por ejemplo, por decirte un detalle, ellos tienen una técnica que se llama Sakei, que es entender el mundo como un todo. Es decir, un jardín tiene un perímetro, pero en realidad está pensado para que funcione con el paisaje del fondo. Por ejemplo, si son unos cerros, unas colinas, el tipo de vegetación que tenga. De tal manera que tú puedes ir del detalle, de la gota de lluvia que cae sobre la hoja, o de las piedras que hay en el pavimento, a el todo, ¿no? La pieza que suma al paisaje que la rodea.
Hoy estamos mirando a Japón con esa armonía, con esa mejora, ¿no?, de la vida, esa conjugación de la naturaleza con la vida y cómo la mejoran los arquitectos mediterráneos. No sé si hay algún secreto ahí compartido.
Yo creo que sí, se parece mucho porque son fieles a una tradición que, de nuevo, presta atención a las necesidades del lugar, las flaquezas del lugar. Mira, Renzo Piano me dijo una vez, no hay ningún agricultor que equivoque la ubicación de su casa. O sea, no equivoca ni dónde tiene que ponerla, si encima de la colina, abajo, porque Vitruvio daba normas, ¿no? Demasiado viento arriba, demasiado tal abajo. Pero es que además, ¿cómo la coloca, no? O sea, nadie la coloca para que le azote el sol de buena mañana o por la tarde, mejor dicho, ¿no? Según si hace mucho, mucho sol. Quiero decir, no confunden estas cosas. También saben los mediterráneos, y tienen en común con los japoneses, la cultura tradicional, trabajar con los materiales del lugar, porque son los que están disponibles, lo que la gente conoce, los artesanos, cómo trabajarlos, los que se han utilizado durante siglos. Y las cosas que se han hecho durante siglos, a nivel arquitectónico, a nivel religioso, de pensamiento y tal, sería otra cosa, pero en principio tienen una cierta verdad, ¿no? Se sigue utilizando y se sigue realizando algo y utilizando un material, pues porque ha funcionado.
Tú has publicado, Nacho, dos libros estupendos con las entrevistas que has ido haciendo a algunas grandes personalidades mundiales, ahí desde arquitectos a urbanistas, filósofas, escritoras, diseñadoras, y tú preguntas a los entrevistados, tus preguntas siempre denotan que tienes un gran interés, que tienes mucho interés en, bueno, pues en disciplinas tan diversas, y también te muestran una debilidad por quienes saben integrar en su obra la naturaleza que les rodea, tal y como te estamos escuchando ahora. Y no sé si te viene que de tu niñez, ¿no?, que disfrutabas mucho del campo en bicicleta, esa niñez un poco asilvestrada, ¿no?, en el campo. ¿Qué sentías tú? ¿Qué sentía la pequeña Nacho yendo en bici por el campo? No sé si esa época, ese sentimiento te dejó tan enganchada a la naturaleza no urbana que la sigues buscando en el asfalto o en el hormigón.
En mi niñez recuerdo libertad en verano, los veranos, ¿no? Porque, bueno, iba a un colegio de monjas y me lo pasé muy bien, ¿eh? Pero no había tanta libertad, no podías decir según qué cosas, no podías ni siquiera pensar según qué cosas. Y en verano todo eso, ese ritmo de vida y ese nivel de control mental desaparecían las fronteras. Y yo eso lo asociaba. Yo tuve la suerte de tener veranos de estos que te aburres, eternos, de 3 meses, ¿no? Claro que te asilvestras. Era seguramente porque éramos 4 hermanos y en un piso de Barcelona no había quien nos aguantara, ¿no? Y tuvimos esa suerte. De hecho, fue algo que yo quise darles a mis hijos, el aburrimiento, que hoy en día es muy difícil, pero me parece que es cuando piensas de otra manera, cuando ves otras cosas, cuando te dedicas a observar, y si estás en el campo, pues a observar la naturaleza de otra manera, cuando te sorprendes. Si no te aburres, es más complicado.
Nos has dicho, Nacho, que las 4 estaciones de Vivaldi te afectan especialmente, son algo que llevas como dentro, ¿no? Lo que escuchamos ahora es un fragmento de Verano. Hablabas de la infancia, pasas una infancia y una juventud con el campo siempre cerca, pero a los 21 años, no sé si justo a esa edad, pero a esa edad más te enamoras, marchas a Chicago y al llegar allí te preguntas, ¿dónde están los árboles? ¿Cómo cambia ese impacto tu mirada? ¿Cómo crees que la época en Chicago influyó en tu posterior interés por el verde en las ciudades?
Pues no era consciente entonces me parecía la pera. Uh-huh. Me parecía maravilloso. Y esto siempre recuerdo a Oriol Bohigas, que decía, mucho hablar de las plazas duras, pero yo fui un niño que el arquitecto Oriol Bohigas, ¿no?, que ya murió, que fue concejal de Cultura de Barcelona y bueno, ha hecho muchos edificios pues memorables. Pero él, cuando salía de su casa, pisaba barro y se ensuciaba los zapatos. Entonces veía, asociaba esa idea de asfalto y progreso. Y a mí me pasó un poco esto al llegar a Chicago, ¿no? Porque veía rascacielos, veía... Entonces es como una sensación de que estás en el centro del mundo, de alguna manera, ¿no? Pero de repente, además, como allí los inviernos son muy duros y nevaba, desaparecía todo. Todo el verde estaba concentrado en torno al lago Michigan, en la época en que yo vivía allí. Ahora ha cambiado. Hay un lago, el Chicago, hay un lago y un río, y se lava el río, por ejemplo, ¿no? Entonces todo como desaparecía, como realmente se paraba el tiempo. Y sí que me di cuenta de dos cosas. Cuando volví a Europa, me di cuenta de dos cosas. Uno, que había empezado la casa por el tejado, porque fui allí a estudiar historia del arte. Y claro, hay muchísimo más arte, vamos a decir, moderno uh-huh. y contemporáneo, ¿no? Y entonces después me fui a Roma, porque me faltaba pues los cimientos, ¿no? Y un poco me pasó lo mismo con la vegetación, con la naturaleza. Yo redescubrí la naturaleza cuando empecé a cuidar un jardincito propio, que esto pasó con 40 años.
O sea, en vez de una habitación propia, un jardín propio, ¿no? En
exacto.
tu caso.
Sí, sí, sí.
Seguramente muchos oyentes están reconociendo la banda sonora de The Brutalist, la película protagonista de los últimos Oscar, en la que, entre otras cosas, se aborda ese estilo arquitectónico llamado el brutalismo, ¿no? Y también cuenta la historia del emigrante que accede pues a un millonario estadounidense, un emigrante, un refugiado, que se empieza a relacionar con un millonario estadounidense que va a cambiar su vida cuando remodela su biblioteca particular y luego cuando trabaja en una obra colosal, obra para la que no hay dinero y tendrá que suprimir alguna cosa y elige eliminar justamente la biblioteca. Ya hemos comentado antes, volviendo al libro que nos ocupa, que en la casa de verano el estudio protagonista trabajaba precisamente en un proyecto que es una biblioteca. Yo no sé, me parece que es una coincidencia bastante llamativa, pero a lo mejor tú, a Nacho, puedes decirnos por qué las bibliotecas han sido y son tan significativas para los artistas que cuentan historias sobre proyectos arquitectónicos, porque no resulta, no deja de ser curioso, ¿no? A ver, rascacielos, puentes, todo esto también gusta, pero es como más previsible para los que no sabemos. Parece como más de arquitecto es un rascacielos, un puente, que una biblioteca, ¿no?
Bueno, no lo sé, la verdad es que no lo he pensado. O sea, se me ocurre así a bote pronto que podría ser porque el que escribe tiene mucha relación con la biblioteca y entonces se fija más en las bibliotecas, ¿no? O sea, la arquitectura tiene esto que puedes llegar a no verla, ¿no? A veces con la naturaleza pasa. Los jóvenes, yo a veces dudo que la vean. Otra cosa es el efecto que tiene en ellos, en cualquier persona, la naturaleza, pero puedes no verla. Y con la arquitectura pasa muchas veces. Entonces, en realidad, en la casa de verano, el concurso que están haciendo es para una biblioteca pública, es decir, una gran uh-huh. biblioteca. Y la biblioteca de The Brutalist es una biblioteca privada, chiquitita. Uh-huh. Y es la que le da fama mundial a este exiliado supuesto estudiante, parece ser, que de la Bauhaus, ¿no? Emigrante judío, digamos.
Existe una presunta voluntad general, se supone que política también, por aportar verde a las ciudades. Se dice que se quiere oxigenarlas, pero luego en la práctica, ¿hasta qué punto se está aplicando esta supuesta voluntad? ¿Es fachada o realmente estamos viendo que los gobiernos, los propios arquitectos, los diseñadores, están pensando en clave verde?
Mira, Lourdes ha empezado el programa hablando de la vivienda, ¿no? Y de la crisis de la vivienda. Yo hace muy poco entrevisté a una a una bióloga que había sido directora para El País Semanal también, va a salir ahora en El País Semanal, que se llama Kathy Willis, que tiene un libro en Salamandra que se llama Las bondades de la naturaleza. Y esta mujer había sido directora científica de Kew Gardens en Londres y ahora es profesora en Oxford y es, de hecho, directora de uno de los colleges, ¿no? Y ella dice que está claro que la actual crisis principal de las ciudades europeas es la vivienda. Las razones pues serían largas, pero también muy claras, básicamente. La especulación es. Y que la próxima va a ser la de los árboles, porque no se plantan suficientes árboles. En España tenemos... no conozco muy bien la normativa, si hay una normativa. Creo que depende de los ayuntamientos y tenemos ejemplos muy dispares. Tenemos al alcalde de Madrid que continuamente amenaza con cortar árboles.
No, los corta.
O los corta directamente. No quería ser más prudente, que no es mi naturaleza, pero por una vez. Y tenemos Barcelona como modelo, ¿no? Como modelo. De hecho, esta Kathy Willis lo decía, ¿no? Que a ella le sorprende las calles del ensanche. Por ejemplo, el eje. Hay un eje que, de manera que tú puedes cruzar el ensanche horizontal y verticalmente por calles que han sido peatonalizadas y renaturalizadas, lo que llamamos, ¿no? ¿Qué quiere decir renaturalizar? Pues no quiere decir poner jardines verticales que son de costosísimo mantenimiento y aportan, pues, relativo. Kathy Willis decía, por ejemplo, un campo de fútbol no aporta, no se puede considerar, pues, una bondad,
claro,
natural, ¿no?
No es un verde que podamos disfrutar.
Eso es, eso es. En cambio, pues es muy importante. La decisión de los árboles es clave porque un árbol tiene que crecer en el lugar para arraigar bien. Claro. Y para poder crecer en el lugar, tiene que entender el lugar. Es decir, en Barcelona hace muchos años se plantaban tilos porque era la moda. En París se plantaban tilos y Barcelona quería ser como París. Pero aquí los tilos, no hay río, no arraigan, ¿no? Uh-huh. Entonces se plantaron plátanos justamente como reacción, porque arraigaban. Ahora mismo no se están plantando plátanos porque no hay suficiente agua. Entonces ahora mismo se están plantando especies más tropicales. Y perdón que insista con esta mujer, pero Kathy Willis me dijo que en el periodo medieval, que ella no es tan... A ver, que ella entiende que hay urgencia mundial absoluta por el calentamiento global, pero el que en el periodo medieval, y está estudiado, hubo un calentamiento. Es decir, que lo del calentamiento no es progresivo, tiene vaivenes, es cíclico, y por lo tanto eso le hace pensar a ella que tal vez con esfuerzo, con conocimiento y no negando las evidencias, se puede revertir.
Cuando yo tenía 15 años y vine con mi familia a esta isla a pasar el verano, no había ni tantas casas ni tanta gente como ahora. Entonces se podía apreciar mejor la geografía de la isla y la belleza del mar.
Antes ibas a contarnos algo sobre un lío de faldas. Bueno, nos hemos desviado porque a fin de cuentas íbamos a llegar ahí. Bueno, sea como sea, seguro que eres una convencida de la fuerza del amor y por eso guardas esta película dirigida por Robert Mulligan, Verano del 42, en el rincón de las más queridas por ti, ¿no? La película, que transcurre en una isla, cuenta un romance entre un chaval de 14 años y la viuda de un piloto militar. La casa de verano es el libro del que estamos hablando hoy, es en realidad también no una, sino varias historias de amor al mismo tiempo. No vamos a hacer spoilers, no. Pero es emocionante leer cómo la construcción de un balcón aparentemente innecesario puede significar tanto en el libro, ¿no? ¿Nos puedes contar algún detalle, algún gesto arquitectónico que te haya enamorado?
¿En estos dos libros?
No, en tu vida.
Oh, o sea, montones, en... montones.
Pues eso, cuéntanos un poco.
Sí, a ver, yo me enamoro de personas, por suerte, ¿no? Pero sí que hay gestos arquitectónicos que te conmueven, que es una forma de amor también, ¿no? Mira, a mí me gustan mucho los espacios que no son ni dentro ni fuera. Un día lo hablamos tú y yo, Gaby. No soy de blancos y negros, con lo cual no quiere decir que sea de gris. Quiere decir que a veces es blanco, a veces negro, a veces es una tonalidad de gris. Pero Louis Kahn tiene una casa que se llama la Casa Fisher, en la que tiene una especie de... Podría ser un mirador, tipo los miradores de Galicia, pero estás claramente fuera y a la vez estás al lado de una... Estás dentro, digamos, ¿no? Está cerrado. Pero es como una protuberancia de la casa y la base es de madera y lo de arriba es como un gran ventanal, de tal manera que tú tienes toda la vista fuera, estás viendo lo que pasa afuera, estás rodeado de la vegetación de fuera, pero estás anclado, estás arraigado en la propia casa, al lado de la chimenea, cerca de la chimenea, además está hecha de piedra, es precioso, eso es muy conmovedor. Pero aquí mismo en Barcelona, si la gente quiere tener una experiencia arquitectónica, vamos a decir moderna, porque es más fácil tener una experiencia arquitectónica dentro de una catedral gótica, por ejemplo, pues yo le recomendaría ir al pabellón Mies van der Rohe, porque solo como están puestos los planos, podría ser una ilusión muy japonesa, ¿no? Algo de con una reducción de posibilidades fomentas el impacto, ¿no? Uh-huh. Es muy, te sientes como, sientes el lujo. No sé cómo explicarlo. También por los materiales, pero sobre todo porque está todo muy bien elegido, los planos verticales y horizontales.
Oh, qué gusto de escucharte, Anachu. Te agradezco muchísimo, Anachu Zabalbeascoa, que te hayas acercado a la radio esta mañana, que nos hayas permitido este domingo esa mirada desde la naturaleza hacia la casa o desde la casa hacia la naturaleza, esa integración del paisaje y esa observación, además, tan bonita que nos has hecho de un montón de cosas. Y gracias también por tu trabajo, que desde hace años nos permite entender mucho mejor la importancia de la arquitectura y el diseño. Bueno, lo que decías ahora, ¿no?, con lo del pabellón Mies van der Rohe, la importancia del pensamiento equilibrado en nuestras vidas, en nuestra observación. Te mando un abrazo, Anachu.
Muchísimas gracias, Anachu, por este pequeño máster en arquitectura y en, te diría, también en sensaciones, ¿no? Muchas
Totalmente.
Gracias.
Gracias a los dos. Besos.
Gaby Martínez, a ti muchísimas gracias por otro verano de literatura, otro verano leyendo libros al fresquito de la naturaleza. Gracias.
Nada, un placer seguir aquí. Just to roll up late, now my future's written out on my Sunday dinner plate. Could I be good on my own accord? Well, heaven knows I need it, but God's a different sort. Here I go. Just what?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.